UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Buenas, aquí tenemos el programa Contraste de Fases y esta vez estamos el equipo completo.
Toma ya.
Bueno, pues nada, tenemos pues los cinco, hemos aparecido por fin, así que nada, vamos a empezar a presentarnos. Hola Pilar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, tardes, ventosos.
Sí, sí. Bueno, Pilar García es profesora de aquí del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigadora del IDIBE. No voy a decir todo lo que significa el IDIBE porque estáis en pleno cambio de nombre. Luego también está con nosotros Luis Pérez.
Hola, Manolo. Sí. También Departamento de Bioquímica y IDIBE, sí. Así ya lo digo yo. Puedes pasar al siguiente.
Miguel Safeda también es profesor del mismo departamento, pero además es investigador del FISABIO.
Sí, muy bien dicho. Buenos días a todos.
Y luego, bueno, pues estamos en la sección microbiólogos, que está aquí con nosotros Maribel Navarro, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Que es Maribel es profesora del mismo departamento que yo, el de producción vegetal y microbiología, y aquí, pues, un servidor, Manuel Sánchez. Y bueno, pues hoy tenemos un montón de cosas para hablar, o sea, hemos dicho que hay dos bloques grandes, que es el del cáncer y los virus, y vamos a empezar, pues, por lo menos con las buenas noticias, que es lo del desarrollo de la nueva terapia, posible nueva terapia para tratar el cáncer de páncreas y que lo ha desarrollado el grupo de Mariano Barbacid, el famoso Mariano Barbacid.
Sí, es un logro muy importante, ¿no? Porque realmente nunca se había conseguido, ni siquiera en modelos murinos, que es en lo que está trabajando, una remisión completa de tumores de cáncer de páncreas, ¿no? De los más graves, ¿no? Esto se ha conseguido con una triple terapia que va una contra el epiderma, con el factor de crecimiento epidérmico, luego va contra una mutación de KRAS, que es uno de los oncogenes que se muta pues en el 80% de los tumores de páncreas, y el tercero me parece que es algo, un inhibidor de la vía JAK-STAT, pero no estoy completamente seguro.
Sí, decían que era un inhibidor de STAT3.
Entonces, realmente, pues, lo que parece complicado es que puedas poner tres inhibidores de vías tan importantes y tal, y que realmente eso no tenga unos efectos secundarios bastante complicados. Pero bueno, teniendo en cuenta pues el diagnóstico y lo grave que es este tipo de tumores, pues hay que intentarlo todo.
Hay que decir que es en ratones.
En ratones. Sí. Sí, esto tardará todavía por lo menos 3 o 4 años en empezar en ensayos clínicos.
Sí.
¿No?
Porque, porque primero tienen que buscar la financiación. Que
sí,
están haciendo
es
ya, está recogiendo dinero, ha recogido
3 millones y medio.
Sí. Y supongo que bueno, luego será muy importante jugar con las ventanas terapéuticas también, que sean concentraciones las mínimas posibles,
claro,
de cada fármaco.
Terapia dirigida, fundamentalmente. Será vehiculizar los fármacos y para que vayan. Sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, y es que no los propios tumores de un tumor de páncreas y tal son heterogéneos, y realmente habrá que ver luego a cuántos pacientes realmente puede servir esta terapia y quién a lo mejor necesita algún tipo de modificación.
Ya, pero bueno, es un avance.
Pero si sirve para un porcentaje más o menos
sí,
válido, el que sea, porque ahora mismo, claro, la mortalidad asociada a este tipo de tumores es brutal. Entonces,
sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Son fármacos que están ya aprobados individualmente o...?
Pues no estoy muy seguro. De los inhibidores de GFR sé que hay un montón de inhibidores y están aprobados. Inhibidores de STAT yo creo que también. Y los que vayan específicamente contra mutantes de KRAS, que yo sepa todavía, aprobados no estaban. Pero evidentemente, trabajando con KRAS y con RAS, Mariano Barbacid lleva desde hace 40 años. O sea que,
sí, hay que decir que es la primera persona que es un oncogen.
Sí, junto con Eugenio Santos y Juan Carlos
Lacaz. Pero no le dieron el logro.
No.
Un oncogen humano, sí.
Sí, sí, oncogen humano, efectivamente. Sí, sí, muy bien dicho. Sí, sí, sí. Bueno, esto hay que decir que se ha hecho en el CENIO.
Sí.
Y bueno, ha habido una pequeña polémica porque resulta que una parte de su investigación actual, que ha dado estos resultados, ha sido financiada por fondos públicos, pero también por fondos privados. Y si se continúa, lo más seguro es que pase a haber más financiación privada, que eso es algo normal. O sea, lo que pasa es que ha habido polémica porque decían, no, esto tenía que ser solo público, tal. Lo cual demuestra que mucha gente no sabe cómo funciona esto, lo costoso que es realmente hacer un fármaco y que si no tiene financiación privada no va a ningún sitio. Luego hablaremos de otro desarrollo.
Es que él habla de 30 millones y a mí me parece poco.
Sí, eso solamente para empezar lo que es la primera fase. Que, bueno, en el caso de hay que explicar que en la fase en el caso de antitumorales realmente vas a fase 2.
La fase 1 no existe.
De las altas, sí. Porque como vas a pacientes ya, digamos, que tienen el pronóstico muy malo, pasas de... Y sabes que además son tóxicos, lo que ha dicho Miguel. Claro. O sea, son compuestos que son realmente venenos. O sea, que lo que pasa es que matan más antes a las células tumorales que a las células sanas. Pero... Sí, eso es un poco, aunque dijimos que no lo vas a sacar, pero mira, cuando no lo calculas bien las concentraciones de estos fármacos, pasa lo que pasó
hace 2 meses.
Hace
así,
2 meses, sí. Una serie de pacientes que...
Uno falleció.
Y eso es porque no se calcularon bien las concentraciones.
Se les puso como 5 veces más fármaco.
Claro, claro. Bueno, esto ya os digo, ha sido desarrollado en el CENIO, que, bueno, todavía parece que sigue la polémica de los escándalos con lo de los fondos y todo esto, ¿no? Y parece que lo último así que ha salido en la prensa es que despidieron a 2 de los trabajadores que denunciaron el escándalo del desvío de fondos. O sea, que no ha vuelto a ver nada más de eso, solamente han dicho que los despidieron, y lo cual es un poco, pues eso, preocupante.
Sí, porque denuncias irregularidades y al final el palo te lo llevas tú.
Sí, sí. O sea, esto, en fin, no me parece algo que sea muy...
Ético no es, desde
no,
luego.
Para nada.
No en muy fin. Muy edificante no es, pero...
Y luego, pues, continuando con lo del desarrollo de fármacos, salió una noticia de, bueno, de que habían desarrollado un anticuerpo monoclonal contra un tipo de... Bueno, estaba desarrollado en teoría contra el cáncer de colon, pero han encontrado que funciona fenomenal contra el cáncer de cabeza y cuello, que es uno también de los más agresivos.
Sí.
Y bueno, este anticuerpo monoclonal, de nuevo, desarrollado también con fondos públicos, en parte aquí en España, porque parece ser que es una colaboración, pues resulta que, bueno, se patentó y demás, y que la han comprado, por decirlo así, la patente y la empresa que habían hecho y la spin-off, por 7.000 millones de dólares.
Es
lo que suele pasar.
Sí, la parte española lo ha desarrollado Eduard Batlle. Y bueno, simplemente como anécdota, yo en el 99 estuve 3 meses en Barcelona y justo él defendió su tesis doctoral en el departamento en el que yo estaba, y ya entonces la verdad es que prometía mucho porque era una persona muy válida. Luego hizo 2 estancias postdoctorales y bueno, pues ahora está de jefe de un grupo y... Él es especialista en cáncer de colon, pero como tú has dicho, pues parece que el fármaco está funcionando más en cabeza y cuello.
Por eso me llama la atención el titular del País, que dice el pastelero que patentó una el pastelero es una persona con un grado universitario, un doctorado, un postdoctorado,
Lo que pasa es que su familia tenía una pastelería y de hecho cuando él defendió la tesis, luego... pues llevó de la pastelería de su familia un montón de comida, dulces y salados, que estuvimos ahí comiéndonos entre todos.
Bueno, lo interesante del fármaco este nuevo es en realidad es un anticuerpo uh-huh. un anticuerpo que tiene de, que reconoce dos epítopos.
Es que es muy curioso, hay que explicarlo. Los anticuerpos normalmente tienen como, es como una Y, entonces las dos partes de la Y, siempre, las patitas, pues realmente siempre reconocen el mismo epítopo, pero esto está lo han hecho ingeniería para que
reconozca dos.
Dos a la vez, o sea, bueno, un brazo reconoce uno y otro brazo reconoce
el epítopo. Hay varios de este tipo. Lo interesante de este es que uno de estos brazos, uh-huh. como dices tú, reconoce el otra vez el factor de crecimiento epidérmico, el uh-huh. EGFR, que es muy importante porque está sobrepresado en muchos tipos de tumores. Uh-huh. Y el segundo, que es por lo que es muy interesante, porque puede ser el primer uh-huh. anticuerpo contra células madre uh-huh. tumorales. Uh-huh. Reconoce al LGR5, que es una especie de receptor acoplado uh-huh. a proteína G, pero que no utiliza la proteína G. Porque uh-huh. resulta que su señalización posterior uh-huh. va por otra vía, que es la vía Wnt. Uh-huh. Por eso se hizo en cáncer de colon, porque la vía Wnt es muy importante en cáncer de colon. Uh-huh. De hecho, el 80-tantos% de los tumores de colon uh-huh. tiene mutación en un gen que es APC, que tiene que ver con esa vía uh-huh. de Wnt. ¿No? Pero es muy curioso que además... Porque este investigador lo que se especializó fundamentalmente es en estudiar cómo las células madre adultas del tejido de colon eran capaces de transformarse en células madre tumorales.
Ajá.
Y por eso descubrió esta molécula, se fijó en el LGR5, uh-huh. ¿no? como posible diana específica de las células madre tumorales. Por eso un marcador de célula madre tumoral en uh-huh. colon. Uh-huh. Pero es curioso que ahora es en cabeza y cuello, o sea que también sí. está muy bien.
No, es lo que es llamar serendipia. O sea, tú haces una cosa y te sale esta cosa de
sí.
mejor por otro lado.
No, pero bueno, es muy importante porque esto, si vamos por aquí, a lo mejor encontramos una manera de atacar células madre tumorales, que son al fin y al cabo las responsables de la agresividad del tumor, fundamentalmente.
Claro. Quizá eso explica el precio que han pagado por la terapia.
Porque, ojo, que esa terapia todavía no está desarrollada. Uh-huh. O sea, es una inversión a futuro de esta compañía.
Claro, pero ya le ven el futuro, ¿no?
Le ven el futuro
algo
de
diferente
que esto como funcione.
Bueno, pero sí que está probado en pacientes.
En pacientes, pero quiero decirte que es como se habían hecho el ensayo de fase 2.
Sí, sí.
O sea, pero todavía tiene que hacer la fase 3 ahora. Yeah. Tienen que empezar a ver con más pacientes y que efectivamente... Sí. No, porque claro, es que
hasta ahora han hecho un estudio con 43 pacientes.
Efectivamente.
Y han visto remisión parcial o total en un 63%.
Es que eso es, en ese tipo de tumores, eso es una...
Es una barbaridad, sí, sí. Claro, entonces ellos han dicho, bien, fíjate, es lo que vemos antes, lo de Barbacid. Barbacid todavía no ha llegado a ese ensayo de fase 2 de los 40 pacientes, por decirlo así, y claro, todavía es muy prometedora la terapia, pero aún no es tan prometedora como esta.
Bueno,
porque esta ya ha pasado esa fase, esa ya
ha llegado
esto,
al paciente.
Y ahora hay que invertir muchísimo más dinero, no 30 millones, posiblemente 3.000 millones en la fase 2, en la fase 3, o sea, ya probar, porque lo que se hace es desarrollar ese medicamento, dárselo a los pacientes, ellos no pagan nada y se tiene que hacer comparaciones con otras terapias, etcétera. Es un ensayazo de varios años todavía, pero que va a costar una pasta para la empresa. Y evidentemente esa empresa luego en el futuro va a decir, esto lo quiero que revierta, o sea, quiero rentabilidad aquí. Entonces, claro, está apostando muy fuerte, y esperemos que salga bien, porque al final se va a beneficiar la empresa, sí, pero también se van a beneficiar los pacientes, porque se van a curar. Si les sale bien.
De todas maneras, aquí hay que puntualizar una cosa. Lo que han comprado es la empresa.
Con las patentes y con todo.
Es que esta empresa tiene más patentes.
Claro.
Tiene más anticuerpos específicos de estos que hay que desarrollar y ver. Y además, cuenta con que esta empresa se ha formado con tres... cabezas de serie, digamos, porque hemos hablado del español.
Sí, pero están los holandeses.
Pero los otros dos, uno de ellos es el padre de los organoides, está esperando el premio Nobel por eso. Entonces, y el otro también trabaja en lo de los anticuerpos estos específicos. Tiene,
o sea, sí, que no solamente son los anticuerpos estos, sino muchas más cosas.
Que están y por comprando eso algo que realmente yo creo que le va a dar. Aparte de que ya, aunque empiecen con la fase 3, como tú dices, y todo esto, pero es muy probable que esta empresa pueda empezar a vender ese anticuerpo a determinados pacientes simplemente como uso compasivo, que se puede utilizar. Y eso a lo mejor ya cobrando.
Sí, bueno, ya veremos. Es que el compasivo creo que no está, no estoy seguro.
No sé,
creo
pero
que,
bueno.
Creo
pero...
que no puedes, o sea, como mucho puedes cobrar lo que cuesta fabricarlo. Pero no,
es que sé que hay casos aquí, por ejemplo, de personas que hay un tratamiento específico en algún sitio y todo esto, que hacen, tienen que hacer incluso crowdfunding para conseguir dinero. Entonces, me da la impresión de que ese caso...
Bueno, Barbacid está haciendo crowdfunding, ¿no?
Sí.
Creo que
sí,
es como ha conseguido ahora los 3 millones.
Sí, o... para los siguientes fases está haciendo crowdfunding. Pero bueno, ya veremos. Yo,
bueno, cuando han puesto 7.000 millones es porque piensan que van a sacar 10 o 11.
Exactamente, si no lo pones, eso está clarísimo. Y bueno, seguimos. La última así de cáncer es una también muy llamativa que tiene que quizás dé lugar a nuevas terapias. Es que, bueno, es una cosa, es la relación entre cáncer y Alzheimer, pero, o sea, si tienes cáncer no tienes Alzheimer y viceversa, parece ser.
Bueno, tampoco.
Más o menos.
Sí, lo que pasa es que es lo que dicen también, que tampoco puedes sacar una conclusión así tan tajante, porque hay mucha gente que muere de cáncer antes de la edad a la que podría desarrollar una demencia, un Alzheimer.
Sí, pero el estudio lo hicieron desde el lado contrario, es decir, ¿cuántas personas
con Alzheimer han sido diagnosticadas de cáncer? Y no.
Y es verdad, era muy pocas.
Baja un 11% la probabilidad, bueno, la incidencia.
Comparado con la población.
Sí,
no, la población.
Si has tenido un diagnóstico de cáncer, te baja un 11% la probabilidad de tener Alzheimer.
Y al revés, o sea.
Pero lo que es curioso que han hecho el ensayo buscando a ver una explicación de esto y tal.
Claro,
¿no?
Eso es lo bonito.
Y lo que hicieron fue en un modelo de ratones que tiene forma las placas en el cerebro, ¿no? Del Alzheimer, ¿no? Las placas, pues les pusieron ser implantes de cáncer o de pulmón o de próstata o no me acuerdo.
De colon.
De colon, los tres. Y en aquellos ratones que desarrollaban el tumor, resulta que no había placas. Entonces eso es lo que les llamó la atención.
Sí, sí.
Y entonces empezaron a buscar y después de 6 años buscando qué proteína o qué es lo que estaba secretando el tumor, pues encontraron que era la cistatina C, ¿no? La cistatina 3, y resulta que esta proteína es capaz de activar otra proteína que se llama el TREN2, ¿no? Que en pasar la barrera hematoencefálica, para empezar.
También.
Que primero es lo que buscaban, hacer un cribado de proteínas que pasaran la barrera hematoencefálica.
Producidas por el cáncer.
Claro.
Sí, la cistatina es C, si alguien la busca como qué gen es el que lo produce, es el CST3.
Sí, vale, pero ¿qué hace esa proteína?
Pues la proteína esta tren parece que participa un poco en la degradación de proteínas mal plegadas y cosas por el estilo, ¿no? A mí me parece interesante, porque yo trabajo un poco en esto con Salud, que tenemos un proyecto a medias, y realmente nosotros hemos hecho transcriptómica ensayo transcriptómica tanto en Alzheimer como en glioblastoma, ¿no? Y lo que hemos visto es tenemos 89 genes que se desregulan en glioblastoma y que aparentemente tienen que ver con Alzheimer y tal. Entonces, pues ahí andamos buscando y tratando esto. Pero sí que efectivamente sí que parece que lo interesante es que te marcan algunas vías de traducción de señales que realmente en un caso funcionan en una dirección y en otro caso funcionan en otra. Entonces hay que buscar el punto este nódulo y ver qué nos interesa. De hecho, hay incluso dianas terapéuticas que empiezan a aparecer y que podrían ser duales. Es decir, por ejemplo, se habla del CDK5 y el CDK5 se piensa que si lo inhibimos es bueno para tratar el glioblastoma, podría ser bueno, y sin embargo, si lo activamos, es bueno para evitar la neurodegeneración. Entonces,
bueno, pues
así está la cosa.
Bueno, pues ya veremos.
El estudio fue muy completo. 30 millones de personas analizadas,
sí,
mayores de 60 años.
Esto sí
y no es de aquí de España, es del Imperial College de Londres. Bueno, si encontraron correlación con 3 millones de personas, algo habrá. Ahora, la repercusión en terapia, en fin, tampoco es tan directa, ¿eh? No se crea que van a nadie a proponerle, inducirle un tumor para que luego en adelante no tenga Alzheimer. O sea, hay que mirarlo de otra manera.
Es el mecanismo.
Pero claro, sabes que estos tumores secretan una proteína que activa a su vez a otra que degrada las placas, pues entonces ya ahí puede esta proteína, esta cistatina C, puede convertirse en una diana.
Sí, pero
terapéutica.
Curiosamente me está mirando las muestras que teníamos nosotros de glioblastoma y resulta que todas ellas producen o tienen cistatina C, pero sin embargo el TREN2 no lo tienen, el receptor. o tienen muy bajo, no sé. Eso...
Bueno, a ver, eso habrá que mirarlo, o sea, como siempre, nuevas vías.
Muy interesante.
Y ya, bueno, vamos a llegar a la parte de virus, porque también ahí hay bastante. Así, una cosa curiosa, estamos en medio de las Olimpiadas de invierno y resulta que pues un virus se ha convertido en un protagonista porque ha hecho suspender un partido de hockey, creo, ¿no?
Sí,
o sea,
de hockey sobre hielo femenino.
Aquí Luis es el que tiene que contarnos. Sí,
un partido de hockey Finlandia-Canadá de hockey hielo femenino tuvo que suspenderle porque la selección finlandesa tenía muchos casos de este virus, que es un virus que produce gastroenteritis aguda. No es que sea mortal, salvo que sea una persona muy inmunodeprimida o algo.
O un niño. Un niño,
o un niño pequeño. Pero bueno, sí que es verdad, es una enfermedad, es una gastroenteritis ciertamente severa, se contagia eso por vía oral, y nada, hay que aislar y poner un poco en cuarentena a personas para que no transmitan. Entonces, claro, tuvieron que suspender el partido. Este es un virus que aparece normalmente en la noticia, no por las Olimpiadas, claro, que son cada 4 años, sino porque de vez en cuando hay un brote en un crucero.
Sí.
Y ya acaban ahí como varias decenas de personas del crucero bastante mal. Tengo aquí el peor caso fue en Canadá, que 700 personas se enfermaron por comer frambuesas contaminadas con este virus.
Vale.
En un lote de... Así que es una cosa, en fin. Pero es anecdótica, pero que no deja de tener su
la importancia sanitaria. La contaminación es cuando lo que se contamina, pues por aguas fecales o por...
Claro,
eso,
agua contaminada.
Sí, o sí. Manipuladores. O sea, no te limpia bien las manos,
manipulas
comida y no lavas o tocas los platos de la comida. Imagínate, claro, en sitios así cerrados como los cruceros o las villas olímpicas, ¿no? Pues es mucho contacto y demás, y aquello se extiende como... Claro. Además, súper contagioso, o sea...
Que era de la planta de embalaje, de producción de las frutas, tal, que está tocando aquello, pues puede... Además, es bastante resistente. O sea,
Sí, aguanta bastante bien este bicho. Y encima muy contagioso, como el siguiente que vamos a hablar, el sarampión.
Bueno.
Que ahí es que hemos perdido...
El sarampión es peor. O sea, no es que sea peor, quiero decir, que es algo que se puede prevenir, exactamente.
El sarampión es que sí es mortal.
Sí, puede llegar a ser mortal.
Realmente, poco...
No es la enfermedad así de que vamos, dicen infantil leve. No, el sarampión mata. O sea, lo que pasa, el número de muertes a lo mejor es uno cada, no sé, 100.000 o así, o no sé. Pero bueno.
En vacunados, nada, muy.
En vacunados, no.
Cero. Pero claro, es que hay muchos países del mundo que no tienen una cobertura vacunada.
Y que te deja con secuelas, como te puede dejar con secuelas.
Bueno, la mala noticia es porque España fue declarada libre de sarampión en 2017 y ahora la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ya no estamos libres de sarampión. Nos ha vuelto a poner junto, pero no solo España, sino varios países europeos. Entonces, para hacer una idea de cómo ha descendido, pues el año pasado hubo cerca de 400 casos de sarampión en España, la mayoría importados. Pero es que en 2022 solo hubo un caso de sarampión.
Claro, y la semana pasada 16 en una empresa de Alicante.
Sí.
Empieza a ser un poco preocupante esta...
Y esto no viene por los antivacunas en general, ¿no?
No, viene sobre todo casos importados. Pero también es cierto que los pediatras están viendo que hay gente que cada vez es más reticente a vacunar a sus hijos, y eso ese es el mayor
problema.
Pero
los casos, por ejemplo, que ha habido en esta empresa... Es gente mayor.
Sí, es porque...
¿Y esta gente no está vacunada de cuando eran pequeños?
En teoría, una dosis probablemente, porque la triple vírica, que es la que se pone ahora en los niños, es la que tiene tan mala campaña por los antivacunas, porque hubo un estudio completamente falso. Que relacionaba esa vacuna con autismo. Entonces la gente no quiere ponerla. Pero los nacidos antes del 80 solo tienen una dosis de otra vacuna que había.
Entonces, claro, ahí puedes tener un problema por eso.
Es que en mis tiempos no había.
No había.
Yo pasé el sarampión.
Normalmente la gente lo ha pasado, pero hay gente con la pauta incompleta.
Pues yo no sé si lo he pasado o no.
Ha pasado una buena vacunación.
Oye, ¿qué empresa es esa para no acercarme?
Pues resulta que son dos empresas que compartían edificio y ha habido, creo que 16 casos confirmados, todo el mundo en cuarentena, porque encima una persona contagiada puede contagiar hasta 18 personas.
Es que es el virus más contagioso, creo, que se conoce. Bueno, eso Luis lo puede decir, pero creo que tiene...
De las R0 esas más altas que haya. Sí, se considera de los más...
Madre mía.
De la mejor transmisión.
De los respiratorios.
Sí. No, bueno... En Estados Unidos se están subiendo los casos tremendamente. O sea, sí. Que ves claro ahí que la exponencial, pero de Dios.
La campaña antivacunas.
Y Francia y Alemania son países ahora con transmisión sostenida. Nosotros estamos en restablecimiento de la transmisión.
De hecho, en los bebés, si vas a viajar con un bebé fuera de España, algunos países como Francia te recomiendan adelantar esta vacuna. Para que vayan protegidos.
Sí, la segunda dosis, ¿no? Recomienda o
la primera.
La primera.
Pues nada, pues habrá que hacerles caso. Y el otro virus que también ha estado en las noticias es el famoso virus de la peste porcina africana, que, bueno, ya ha salido por fin el informe del Ministerio, pues intentando esclarecer el origen. Y, a ver, el origen no lo ha esclarecido, pero digamos que no descarta, por ejemplo, que haya sido una introducción por parte de, desde fuera, por comida contaminada con el virus, lo que se llama
el bocadillo.
Es que mira que también el nombrecito se las trae, porque eso no, la gente no se lo toma en serio, lo siento. Es que al que se le ocurrió el chistecito, menuda gracia. Y bueno, no se descarta esa posibilidad. La del laboratorio parece que queda más o menos descartada, pero no del todo, porque es que hay algunas frases dentro del informe que como que no se quieren pillar los dedos, ¿no? O sea, como que lo dejan un poco abierto, ¿no? O sea, entonces a mí, bueno, pues sí, parece que lo más probable es que sea de fuera, pero no sé, dicen algo así como esperando otras pruebas judiciales, no sé qué, no sé cuántos hay por ahí, que yo me quedo un poco diciendo, esto es como si no se quieren mojar del todo, por si acaso.
Sí, es decir, el informe del Ministerio que viene del Laboratorio Central de Veterinaria de España, que está en Algete, en la provincia de Madrid, y lo que han dicho era pues, la secuenciación completa del virus aislado en Cataluña. Esto es un virus grande, en fin, lleva su tiempo, son 180.000 nucleótidos más o menos su genoma. Y la conclusión del informe es que no se permite establecer de manera concluyente el origen del brote. O sea que no hemos llegado a nada concreto. O sea,
entonces el informe de no hay informe.
Se descarta bastante la liberación a partir de un laboratorio porque después de la secuenciación a este brote, al virus del brote le falta unos cuantos genes, lo que se llama una deleción, y eso no lo tienen los virus que tienen en el centro de investigación. Así que luego está la introducción por actividad humana, que también lo dejan ahí en el aire. Y finalmente la transmisión a través de un país vecino, a través de la población de jabalí. Los jabalíes pueden que se muevan, tal, pero tampoco tiene mucha similitud con los últimos focos de peste porcina en jabalí más próximos. Con lo cual, no hemos llegado a nada
pero
concreto.
Pero, ¿dónde ha aparecido un jabalí o un cerdo que tenga esa deleción en otro sitio?
Aquí.
¿Solo aquí?
Solo aquí. Es una deleción, ese es el problema, que es una cosa muy muy puntual, de repente aparece ahí y dices, uff, ¿esto qué es? O sea, entonces, bueno, pues digamos que lo han dejado ahí por eso que a mí el informe lo he leído un poco por encima y parece que no sé quién pillar los dedos.
Siendo muy, 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 muy rebuscados, alguien ha intentado hacer una vacuna de virus atenuado quitándole unos genes al virus,
por ejemplo,
y se les ha escapado.
Eso podría ser, no se puede descartar.
Pero no parece.
En fin, bueno, pues nada. Nada. No nos queda mucho tiempo. Se nos queda en el tintero lo de la celulida de la leche, que han retirado un montón de batch, de stock de leche en polvo infantil. Porque estaba contaminada con la toxina bacteriana. Si quieres comentar algo, Maribel, tú así.
Sí, lo curioso es que son todas las marcas casi de leche infantil y es porque uno de los proveedores de un ingrediente que es como un lípido similar a la leche materna estaba contaminado. Uh-huh. Venía de China. Todas las marcas utilizan el mismo proveedor y entonces todas las marcas están contaminadas.
El ácido araquidónico. Eso, la mente es que curiosamente se hace normalmente con cultivos bacterianos. O sea, es un. Y entonces, claro, si no tienes cuidado, luego después en el manejo es que se puede contaminar con una ceba bacteriana de Bacillus subtilis, Bacillus cereus, perdón, que es un bicho bastante, sus esporas son bastante resistentes, entonces bueno,
claro,
pues,
el problema es que hay bebés que ya están enfermos y que la toxina a dosis alta puede ser hasta tóxica en el hígado.
Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a vosotros.
Gracias, Maribel, por haber venido. Ya, Miguel, muchas gracias.
De nada.
Y también muchas gracias a Luis. Y nada.
Ha sido denso pues, hoy.
Sí, hemos comprimido, pero bueno, nada. Pues nada, os esperamos en el próximo programa. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.